Dios. Y sobre todo esto le puede ayudar a Wilmer cuando él envíe en membresía la prédica. Siempre hay que poner un título. El título sería Enfrentando las tristezas de la vida. Y como introducción, hermanos, ¿alguna vez hemos tenido la sensación de que el mundo se nos viene encima? En Venezuela me imagino que más de uno. Pero seguramente que has tenido alguna vez la sensación de que el mundo se te viene encima. ¿Has tenido la sensación de sentirte terriblemente solo como consecuencia de la pérdida de un esposo, de la esposa o de un hijo? ¿Alguna vez has experimentado dolor, el pesar por un hijo que ha cometido alguna tropelía y además la vergüenza de que esa tropelía se haya hecho pública? ¿Has sentido la presión de la responsabilidad de una familia a la que tienes que dar comida, albergue, ropa, educación, crecimiento espiritual? Pues bien, hermanos, hoy vamos a meditar sobre estas cosas. Vamos a meditar sobre estas cosas. Y vamos a hacerlo en la vida de una persona, de un personaje bíblico que experimentó, que pasó en sus propias carnes todo esto. Un personaje que tuvo que experimentar la muerte de su esposa, el pecado de su hijo, la responsabilidad por su familia y la muerte de su padre. Y estoy hablando del patriarca Jacob. ¿Vale? Antes ya ha leído Daniel el texto, vamos a leerlo. Génesis capítulo 35, Génesis 35, versículos 16 al 29. Dice así la palabra de Dios. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Éfrata. Cuando dio luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel. Y fue sepultada en el camino de Éfrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12. Los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel, José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Zilpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padan Aram. Bueno, pues, ¿cuál fue, diríamos, lo primero que tuvo que enfrentar Jacob? Pues mira, la muerte de Raquel. La muerte de su esposa Raquel, versículos 16 al 21, que ya hemos leído, no vamos a volver a leer, ¿vale? Y dice el pasaje, después, pero ¿después de qué? ¿Después de qué? Pues da la impresión que Dios permite que Jacob pase por estas durísimas pruebas, no sin antes haberle preparado para poder afrontarlas. Pues todas estas pruebas le acontecieron después de haber sido bendecido por Dios. Dice, y lo leímos en los versículos 35, 10 al 12. Dice, y le dijo Dios, tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel, será tu nombre. Y llamó su nombre Israel. También le dijo Dios, yo soy el Dios omnipotente, crece y multiplícate una nación y conjunto de naciones procederán de ti y reyes saldrán de tus lomos. La tierra que ha dado a Abraham y a Isaac te daré a ti y a tu descendencia. Después te daré a ti la tierra. Dice que le bendijo, ¿verdad? Y le bendijo. Con esto le estaba recordando que ya no era Jacob, lo hemos leído, sino Israel. ¿Qué significa Jacob? ¿Os acordáis? El que agarra del talón, el suplantador. Ya no es la trompeta de Jacob, sino Israel, ¿verdad? Y también recordándole y reafirmándole las promesas que le había hecho anteriormente, ¿no? Como hemos leído aquí en los versículos 10 al 12 de Génesis 35. Y cuando comenzó su camino de regreso a volver con su padre en Hebrón, pues llega para Jacob, o sea, después de haber sido bendecido por Dios y de haberle recordado las promesas, llega para Jacob la primera desgracia, lo primero que tiene que enfrentar. La muerte de su amada esposa Raquel, por la que estuvo con su tío trabajando 14 años, ¿os acordáis? Antes, para tener una esposa, la ley te decía que tenías que trabajar 7 años, pero su tío era un tramposo como él, y lo obligó a trabajar 14. Ya que, como digo, le había tomado el pelo, ¿no? Por otro lado, acordémonos de que Raquel era también estéril. Y al Señor le gusta hacer las cosas difíciles, ¿eh? Dice que era estéril. Génesis 29:31. Y vio Jehová que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Al igual que lo era también Sara, la esposa de Abraham, y Rebeca, la esposa de Isaac. Pero para Dios hay algo imposible. Y le dijo a su esposo que o le daba hijos, ¿no? O si no, se moría. Esas son las palabras de Raquel a Jacob, en Génesis 30, versículo 2. Pues bien, Dios le dio su primer hijo, al que llamó José, diciéndome, añádame Dios otro hijo más, ¿eh? Génesis 30:24. Y Dios se lo concedió mucho más tarde, pero no como a ella le habría gustado, porque, como hemos leído, tuvo dificultades con el parto. Tanto que a dar a luz, ella murió, dice la Escritura, que falleció. Se le salió el alma. Pero antes de eso pudo ponerle el nombre a su hijo, Benoni, que significa hijo de mi tristeza o de mi aflicción, lo cual revela el dolor y tristeza que había en el corazón de Raquel, porque mira, no iba a poder disfrutar de ese hijo que acababa de parir, ¿verdad? Qué triste que tengas un hijo, una madre que tenga un hijo y fallezca, ¿verdad? Y no pueda ver a su hijo crecer. Y qué terrible también, ¿verdad? Por eso le llamó Benoni. Hijo de mi aflicción o hijo de mi tristeza. Pero mira, dice el pasaje que Jacob le cambió el nombre y le puso Benjamín, que significa hijo del sur o hijo de la mano derecha. De ahí el amor especial que Jacob tenía por Raquel y por el niño, ¿eh? Por Benjamín. Es que para Jacob la muerte de Raquel tuvo un significado especial por el momento de su muerte. Pues él acababa de ser bendecido, como hemos leído, como dándonos a entender que después de experimentar una gran bendición de Dios, esta puede ir seguida de un tiempo de aflicción. De un tiempo de aflicción. Y Dios puede permitirlo para que no nos exaltemos en demasía. Para mantenernos humildes. Como le ocurrió a Pablo en 2 Corintios 12:7. Dice que Pablo dice: no sé si en el cuerpo o en el espíritu estuvo en el tercer cielo. Y para que eso no me exaltase en demasía, ¿qué le pasó? Dice: me fue dado un aguijón en la carne. O sea, después de una gran bendición, después de algo grandioso, viene una aflicción. Dice Pablo que le fue dado un aguijón en la carne, ¿no? Lo mismo también, ¿verdad? Le pasó a Jacob y también a Raquel. Pero Jacob, después de haber sido bendecido, tuvo que experimentar la muerte de Raquel. Pero también para Jacob también fue algo especial por la forma de morir, ¿eh? En el parto, con dolor. Y es que no olvidemos que el dolor del parto y la misma muerte son producto del pecado. Vienen como consecuencia del pecado. Génesis 3:16-20. También fue especial por la tristeza, pues la tristeza y la amargura experimentadas por Raquel se identifican con la amargura y la tristeza que supuso la cautividad y la muerte de los hijos de Israel, que saluda en Jeremías 31:15. Dice: así ha dicho Jehová, voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Algo que también recuerda el evangelista Marcos en el 2:18, pero aquí lo usa como cumplimiento de esa profecía cuando Herodes, tratando de matar a Jesús, mató a todos los niños recién nacidos en aquel tiempo. Y por eso recuerda este pasaje, ¿verdad? Ahora, ¿cómo superó esta prueba Jacob? ¿Cómo superó Jacob la muerte de su esposa Raquel? ¿Y cómo podemos seguir caminando también nosotros cuando más tarde o más temprano tengamos que afrontar este tipo de circunstancias? Yo no lo sé si yo tendré que afrontar la muerte de mi esposa o mi esposa tendrá que afrontar mi muerte, pero una de las dos cosas segura. Eso no va a venir y por eso vamos a pasar todos. Entonces, ¿cómo podemos seguir caminando también nosotros cuando más tarde o más temprano tengamos que afrontar este tipo de circunstancias? Ver morir a un ser querido. Pues mirad, hay un detalle en el pasaje que debemos considerar, y es que dice que fue Jacob quien puso señal sobre la sepultura de Raquel. Pero en cambio fue Israel el que continuó el camino. Dice el versículo 21 del capítulo 35, dice, y salió, fue Jacob el que puso señal y salió Israel. Curioso, el cambio de nombre. Y salió Israel, es decir, que la muerte de Raquel llevó a Jacob a acercarse a Dios. Y esto es lo que nos tiene que ayudar a nosotros, ¿no? Cuando pasamos por estas cosas, esto nos tiene que llevar a acercarnos a Dios. Eso fue lo que le pasó a Jacob también, y por eso también pudo superar esta situación en su vida. Acercarse a Dios, a confiar en Él, para que le diera las fuerzas que necesitaba para poder afrontar la muerte de su esposa, seguir adelante. Y Dios suplió con creces esa necesidad y continuó su viaje como aquel quien busca a Dios y prevaleció con Él. Es decir, como Israel. Israel luchó con Dios. ¿Israel venció a Dios? No. ¿Qué le pasó? Pues pudo experimentar, ¿verdad?, el poder de Dios en su vida. Y por eso se acercó a Él en esa circunstancia, ¿no? Por ello es que para un incrédulo, la muerte de un ser querido es algo terrible. ¿Por qué? Pues porque no tiene ningún tipo de esperanza. Los incrédulos piensan que dice, te mueres, se acabó todo, ya no hay nada más. Qué terrible, ¿no? Qué terrible que no haya ningún tipo de esperanza, ¿no? Por eso, la muerte para un incrédulo es terrible. Porque es como si fuera una separación definitiva, algo que es difícil de sobrellevar. Pero para un creyente, ¿es un adiós definitivo? No. Más bien es un hasta luego. Nos vemos, ¿no? No sé cuánto tiempo tardará, pero nos vemos, ¿verdad? Por la esperanza que tenemos en Cristo. Él ha traído esperanza a nuestras vidas. La segunda tristeza, o la segunda con lo que tuvo que enfrentarse Jacob, fue, versículo 22, el incesto de Rubén. El incesto de Rubén. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Y es que, mirad, Rubén era el mayor de Jacob, su primogénito, el primer hijo que tuvo con Lea. Y este adulterio contra su padre, al acostarse con una de sus concubinas, Bilha, la sirva de Raquel y madre de Dan y Neftalí, trajo graves consecuencias para un montón de personas, ¿no? En primer lugar, para él mismo. Trajo consecuencias para él mismo, pues debido a este grave pecado, perdió todo el derecho de la primogenitura. Como así, por ejemplo, recoge Moisés, cuando escribe en Génesis 49:3-4, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal. Por cuanto subiste al lecho de tu padre, se acabó, ya no vas a ser el principal. Primera consecuencia para el mismo Rubén. Y eso es algo que también repite en 1 Corintios 5:1, dice, los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque era el primogénito, más como violó el hecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron todos a los hijos de José. O sea, primera consecuencia, se acabó la primogenitura. Y en segundo lugar, trajo mucha amargura y tristeza, como es lógico, la vida de su padre. Como así, por ejemplo, lo corroboran las palabras a Faraón cuando llegaron. Porque estaban pasando todos hambre, llegaron a la tierra de Egipto. Fijaros lo que le dijo las palabras de Jacob a Faraón. Los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido todos los años de mi vida. Seguramente que se acordaría mucho, ¿no?, de este suceso de su hijo. Y seguramente también que Rubén y Bilha trataron de ocultar su pecado, pero este tarde o temprano siempre sale a la luz. El pecado siempre nos alcanza. El pecado tarde o temprano siempre sale a la luz. No olvidemos las palabras de nuestro Señor Jesús, Lucas 8:17. Todo lo secreto, tarde o temprano, se descubrirá. Y mirad, esto que hizo Rubén con Jacob llegó a saberlo Israel. Como hemos leído en el versículo 22, lo cual llegó a saber Israel. Llegó a saberlo Israel. Y mirad, hay algunas lecciones que creo que es importante considerar acerca de este grave pecado. En primer lugar, estar alerta ante el peligro y el acecho de las tentaciones sexuales. Sobre todo los varones, las mujeres también. Estar al acecho ante el peligro de las tentaciones sexuales. Mirad, Rubén, cuando pasó esto, debía tener unos 20 años. O sea, estaba en todo su poderío sexual, ¿no? En todo su apogeo. Debía tener unos 20 años cuando llevó a cabo este pecado. Y a esa edad la pasión sexual se encuentra, como digo, en su apogeo. Y él se dejó llevar por esa pasión. Y en vez de huir de ella, como por ejemplo hizo José, cuando la mujer de Putifar, ¿no?, le dijo, acóstate conmigo. ¿No? ¿Y qué hizo? Pues salió corriendo, ¿no? Y mirad, hoy en día creo que hay muchos jóvenes y jóvenes y menos jóvenes que por dejarse llevar por un arrebato de pasión están pagando toda su vida las consecuencias. ¿En qué forma? Pues en forma de un embarazo no deseado. Y como es un embarazo no deseado, pues luego vamos a abortar. Un embarazo, una enfermedad venérea, o por ejemplo un pago de una pensión que no estaba en mis planes. Fijaros el costo, por un ratito. En segundo lugar, también está la falta de dominio propio de Bilha. En este pecado, Bilha, por su edad, debía tener unos 35 años. 20 Jacob y ella 35. Si cabe todavía por la edad, es más responsable que Rubén. Pues ella sí tenía la posibilidad de satisfacer sus necesidades sexuales pues con Jacob, cosa que no tenía Rubén. Y por otro lado, su mayor experiencia tenía que haberle ayudado a no cometer este pecado, ¿verdad? Y en tercer lugar, no podemos dejar de lado a Jacob por su mal ejemplo. Jacob tampoco les estaba dando buen ejemplo, ¡Cuatro mujeres! Si hoy en día casi no podemos satisfacer a una, y esto me tenía cuatro. Claro, alguna de ellas tenía que estar descontenta. Puede ser Bilha. Por eso digo, por aquí pasa Rubén con 20 años. Y yo con mis necesidades. Pues venga. Cuatro mujeres. Mal ejemplo de Jacob. Dios lo permitió, sí. Pero ¿estaba haciéndolo bien? No. Bueno, aquí permitidme hacer hincapié en la importancia de enseñar a nuestros hijos en el área sexual. Porque si no lo hacemos nosotros, lo van a hacer en el colegio. Y ya lo estamos viendo, ¿eh? Donde se está enseñando pues que la perversión, la fornicación, el homosexualismo, el lesbianismo, el vivir juntos antes del matrimonio, pues es algo normal y cotidiano. Mirad, sabéis que hoy están celebrando el Día del Orgullo en Madrid, ya llevan unos cuantos días. Me llamó la atención unas imágenes de alguien que dice que era creyente y dice, yo soy creyente. Dice, y puede ser compatible ser creyente y ser diverso. Dice, anda, pues tenemos que quitar un montón de hojas de la Biblia. ¿Cómo se puede decir eso? Ser creyente y ser diverso. O sea, yo puedo ser creyente y ser homosexual o lesbiana o trans o lo que quiera. Hombre, hay muchos pasajes en la escritura que dice todo lo contrario. Claro, pero se miente que siempre algo quedará, ¿verdad? Y es que mirad, el sexo es precioso. ¿Y sabéis por qué es precioso? Porque lo creó Dios. Dios creó varón y mujer. Si hubiera creado otro tipo de sexo, hubiera dicho creó varón y varón, pero no, creó varón y mujer. para que el sexo se dé dentro del matrimonio. Dentro del matrimonio. Y dejará hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y será una sola carne. Lo que ocurre es que hoy en día muchos lo hacen antes de tiempo. Casi sin abandonar a su padre y a su madre. Están con su padre y su madre y se unen. Claro, luego pues vienen las consecuencias. Y por último, está el mismo hecho en sí de la poligamia, ¿eh? Y esta poligamia hace que un hombre que tiene más de una esposa, pues alguna de ellas se puede quedar insatisfecha, como antes hemos comentado. Y esto es un peligro, porque puede ser que esa fuera una de las causas del adulterio de Bilha con Rubén. Porque, bueno, pues Jacob no la satisfacía como ella requería. Bueno, no quiero terminar esta parte sin dejar de señalar que Satanás siempre va a tratar de romper la santidad en la familia, en el matrimonio, en las relaciones. Siempre va a tratar de romper la santidad, la armonía, la unidad en las familias por medio de tentarlos en una de las áreas en las que con más facilidad caemos, que es el área del deseo sexual. Y aunque Satanás tuvo una victoria en esta ocasión con Rubén y Bilha, no olvidemos que las victorias de Satanás son siempre temporales. Temporales. Pues donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, como dice Pablo. Y si donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, pues pequemos, ¿eh? Sí, vamos a pecar. De ninguna manera, ¿verdad? De ninguna manera. Y digo que las victorias de Satanás son temporales porque luego hubo un cambio en la vida de Rubén. Rubén, pues en su tiempo se arrepintió, ¿verdad? Y vemos un cambio, ¿eh? Porque vemos a un Rubén, ¿verdad?, con un fuerte cambio en su carácter, como cuando años después de sus hermanos, cuando se confabularon para matar a Rubén, para matar, perdón, a José. Él salió en defensa de su vida, Génesis 37, 19, 22, y más tarde luchó por el bien de toda la familia cuando ofreció a sus hijos a cambio de la vida de Benjamín. Hubo un cambio, ¿eh? Hubo un arrepentimiento. Por eso digo que las victorias de Satanás son temporales, hermanos. Cuando nos arrepentimos y volvemos a Jesús, ya está, ¿eh? Eso fue también lo que hizo Jacob, fue también lo que debió hacer Rubén, ¿verdad? Y por otra parte, aunque es cierto que no hay mayor pesar y dolor que pueda invadir el corazón de un padre que esto, que un hijo cometa algún pecado que avergüence y apena a la familia, no olvidemos que no importa el pecado que pueda cometer el hijo o cuán caprichoso se vuelva. Dios puede suplir la necesidad de un padre porque nuestro Dios es un Dios de toda consolación. Un Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, sean cuales sean, para que nosotros también podamos consolar a otros. Algo que dice Pablo en 1 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, 2 Corintios, ¿verdad? Capítulo 1, versículos 3 al 5. Y en tercer lugar, también tuvo que afrontar, hemos dicho primero la muerte de Raquel, segundo el adulterio de Rubén, y en tercer lugar tuvo que afrontar la responsabilidad por su familia. Fijaros qué montón de hijos, por cierto. Oye, es una cosa que nunca se me olvidó. Me imagino que vosotros también, cuando habéis estudiado de pequeños, hay cosas que no se os olvidan, ¿no? Y a mí, yo me aprendí de memoria los hijos de Jacob y nunca se me ha olvidado. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isaacar, José, Zabulón y Benjamín. Y no se me ha olvidado nunca, oye, qué cosa, ¿eh? Como también, por ejemplo, no sé si también vosotros habéis aprendido las preposiciones o las conjunciones. Las aprendes de pequeño, no se olvida nunca, ¿no? Pues esto tampoco. Pero fijaros qué montón de hijos, ¿no? Como Dios le había bendecido con 12 hijos y una hija, ¿eh? Dina. Una hija, Dina. Y mirad, esta es la primera vez que la Escritura nombra a los 12 hijos de Jacob, que van a representar las 12 tribus de Israel. Pero mirad, hay dos razones en esta lista, ¿eh? Dos razones en esta lista. La primera es para mostrar el poder absoluto de Dios y su fidelidad. La primera razón de estas 12 hijos son para mostrar el poder absoluto de Dios y su fidelidad, mostrándonos cómo Dios soluciona todas las cosas, o mejor dicho, cómo las endereza para cumplir sus propósitos. Dios escribe en renglones torcidos, que somos nosotros, ¿eh? Cómo al final endereza las cosas que parece que van mal, ¿eh? para llevar a cabo sus propósitos. Por eso dice Romanos 8:28, que dice: he aquí, todos los que aman a Dios, todas las cosas, las malas y las buenas, les ayudan a bien. Y es que, mirad, hasta aquí la vida de la familia de Jacob había sido un completo desorden. Pero Dios había intervenido en cada ocasión para enderezar ese desorden. Cuando se le apareció Dios en el pasaje de la escalera, ¿os acordáis? En Génesis 28:11-19, donde se le dijo que iba a estar con él y que le guardaría por donde quiera que fuera. Pero esto lo hizo no condicionado a la obediencia de Jacob, sino porque lo quiso hacer así él. Sino porque era Dios, y Dios es un Dios fiel, y Dios es un Dios que siempre cumple sus promesas. O sea, él no cuidó, no sujetó, no sostuvo a Jacob por su obediencia, ¿eh? No por su obediencia, sino por su fidelidad, ¿eh?, a sus promesas. Cuando Jacob tenía 30 años, antes de los 30 años abandonó la tierra prometida. Y lo hizo, y cuando lo hizo huyendo, ¿os acordáis?, para salvar su vida, ¿eh? Había engañado a su hermano y salió por patas porque le dijo a su hermano: yo voy a matar. Pues salió huyendo. Y cuando ahora volvía a la tierra prometida a estar con su padre, lo hacía habiendo sido bendecido con 12 hijos. Fijaros qué cambio, ¿eh? Salió de la tierra prometida huyendo porque su hermano lo quería matar. Y vuelve bendecido con 12 hijos. Con 12 hijos. Más Dina, que iban a llevar el cumplimiento de la promesa hecha a Abraham. ¿Y cómo llevó a cabo este regreso con los 12 hijos de los cuales era responsable? Pues no por sus propios esfuerzos ni obras, sino por medio de la gracia, el perdón y la misericordia de Dios. Por eso no dependía de su obediencia, sino de su fidelidad, de la fidelidad de Dios, ¿no? Una gracia, una fidelidad que hoy en día sigue estando disponible para cualquier persona. Estamos todavía en la época de la gracia, ¿eh? Hasta que Jesús no venga, Dios todavía está teniendo mucha paciencia, porque espera que todavía hay mucho pueblo que se tiene que convertir, ¿vale? Pero mira, también esta lista nos muestra para mostrar también no solo la fidelidad, la fidelidad de Dios, sino también la fidelidad de Jacob, que a pesar de sus laxos pecadores, a pesar de su poligamia, de su favoritismo, de su engaño, de sus mentiras, de su cobardía y robo, a pesar de todo ello, él siempre volvía a Dios. Siempre volvía a Dios. Y no solo ello, sino que luchó y peleó con él y prevaleció, porque se arrepintió de sus pecados y buscó a Dios para continuar su camino hacia la tierra que Dios le había prometido. Hermanos, solo hay una manera de manejar la tremenda responsabilidad que tenemos con los hijos de Dios, con los hijos que Dios nos ha dado. Y es manejar esa responsabilidad no en nuestras fuerzas ni en nuestra sabiduría, sino en el Señor. En el Señor. Necesitamos sabiduría para educar a nuestros hijos. ¿Por qué? Pues no hay una regla fija, porque todos los hijos son diferentes, ¿eh? Con unas cosas funcionan, pero con otras no. Entonces necesitamos que el Señor nos dé sabiduría para poder educar a nuestros hijos. Y por ello debemos asegurarnos en todo momento que estamos siguiendo al Señor a la tierra prometida del cielo, a esa nueva Jerusalén de la que habla el autor de Hebreos, y de que estamos guiando a nuestros hijos a ese cielo, sabiendo que esa tarea no es fácil, pues para ayudarnos en esa tarea está nuestro Dios, para fortalecernos en el manejo de cualquier presión y responsabilidad que soportemos en la crianza de nuestros hijos. Y una de las cosas, ¿verdad?, que sobre todo va a impactar a nuestros hijos, está bien, ¿eh? Está bien y creo que es necesario. Yo no sé si todos vosotros, sobre todo aquellos que tenéis ahora hijos pequeños, o no tan pequeños, ¿eh?, hacéis vuestros devocionales. Y eso es muy importante. Necesitamos educar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Pero me parece que es más importante que eso, que vuestros hijos vean el ejemplo en vosotros. Que si vosotros a tus hijos le dices que la importancia de la oración, hombre, pues que vean que tú vienes a la reunión de oración y que vean, no solo que vengas a la reunión de oración, sino también que veas que te vean orar. Y no solo orar con ellos, sino que también te vean en tus momentos, te vean orar. O sea, la importancia del ejemplo que le estamos dando a los hijos. Porque ¿de qué sirve que yo le enseñe la palabra de Dios si luego yo soy el primero que no la estoy cumpliendo? Mejor sería que te callara la boca. Hay en la escritura muchos pasajes, ¿verdad?, que hablan de ello. Muchos proverbios. Por ejemplo, mirad, hoy voy a decir uno. Proverbio 22, 6. Instruye al niño en su camino. El camino del Señor, claro. ¿Qué camino? Pues el de la humildad y el temor de Dios. Y aun cuando fuere viejo, no se va a apartar. No se va a apartar. O, por ejemplo, Efesios 6, 4. Pero fijaros, dice: y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, y por último, Jacob tuvo que afrontar ya no solo la muerte de su esposa, sino también la muerte de su padre Isaac, como hemos leído en Génesis 27-29. Después vino Jacob a Isaac, su padre, en Manre, la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac, y fueron los días de Isaac 180 años. Y saló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo viejo y lleno de días, y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hermanos. Bueno, ¿cómo se sobrepuso Jacob a la muerte de su padre? Mirad, en primer lugar, reconciliándose con su hermano. Reconciliándose con su hermano. Su hermano Esaú, para enterrar a su padre juntos. Y qué tristeza es que hoy en día podamos ver que ni la muerte de un padre o una madre hoy en día no logra que las rencillas en la familia desaparezcan. ¡Qué terrible! Mirad, permitidme una ilustración. No sé si lo ha hecho alguna vez. Dice, mirad, un muchacho que estaba a punto de graduarse en la universidad admiraba desde hacía muchos meses un hermoso coche deportivo. Como su padre podía comprárselo sin problemas, pues daba muy bien de dinero, pues se lo pidió como regalo cuando se graduara. Y cuando llegó el día de la graduación, y su padre, pues su padre le llamó aparte y le dijo orgulloso, y lo dijo lo orgulloso que se sentía de él y lo mucho que lo amaba. Y en sus manos tenía una bella caja envuelta con un papel de regalo. El joven abrió la caja y vio una hermosa Biblia forrada en cuero y con su nombre escrito en letras de oro. Estaba tan decepcionado que le gritó a su padre diciéndole: con todo el dinero que tienes, es lo único que se te ocurrió. ¡Regalarme esta Biblia! Y se fue de la casa. Desde aquel día no volvió a ver a su padre. Pasaron muchos años y el joven se convirtió en un exitoso hombre de negocios. Tenía una hermosa casa, una bonita familia. Y un día le avisaron que su padre, ya anciano, estaba muy enfermo. Y decidió ir a visitarlo. Pero justo antes de partir para ver a su padre, recibió la noticia de que su padre había muerto. Y le había dejado todas sus posesiones, por lo cual necesitaba ir para arreglar todos los trámites. Cuando llegó, le invadieron los recuerdos. Y la tristeza llenó su corazón. Empezó a ver todos los documentos importantes que tenía su padre, y entre estos encontró la Biblia, aquella Biblia que le había querido regalar. Y al abrirla, de su interior cayeron unas llaves que tenían una tarjeta. En la tarjeta estaba la fecha del día de su graduación y las siguientes palabras: estas llaves abrirán las puertas del auto que tanto quieres. Te amo con todo mi corazón. Felicidades. Qué terrible, ¿no? Qué terrible. Dice, con lágrimas en sus ojos, abrió la Biblia y comenzó a hojear sus páginas. Su padre cuidadosamente había subrayado una porción en Mateo 7:11, que decía: y si vosotros, siendo malos, padres, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial dará a sus hijos a aquellos que se lo pidan? Es terrible, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos rechazado los regalos de Dios? ¿Cuántas veces hemos rechazado los regalos de Dios? Llaves que puso en nuestras vidas para abrir las puertas del éxito, del amor, las de nuestro corazón, pero nosotros quisimos otra cosa. Porque consideramos que nuestras decisiones eran mejores que las que nos sugería nuestro Dios. Nuestro orgullo muchas veces no nos permite abrir la caja donde está el regalo más deseado y que más necesitamos, nuestro Señor Jesús. Mirad, y esta ilustración me lleva a la segunda razón, que ayudó a Jacob a superar la muerte de su padre. Y fue el mismo ejemplo que su padre le dejó. Una herencia espiritual que enfatizaba una fe personal y temor de Dios. Es decir, el temor y reverencia de su padre Isaac por Dios. Por ello es que en algunas ocasiones Jacob llamó a Dios el temor de Isaac. Génesis 31:42. Hermanos, cuando nuestros seres queridos nos dejan, ellos ya no pueden hacer nada por nosotros. Pero sí podemos hacer nosotros mucho por ellos para honrarlos. ¿Lo creéis? Y para honrar el hombre o el nombre que ellos honraban, es decir, tenemos mucho que hacer para convertir nuestra tierra en un lugar mucho mejor para vivir y para ayudar a nuestros semejantes a vencer la muerte y el juicio venidero. Si venimos de unos padres, ¿verdad?, que han sido un ejemplo de fe para nosotros, la mejor forma de honrarlos es que también vivamos también ese ejemplo de fe que nos han dejado, ¿verdad? Pues sabéis por qué? Porque con ellos estaremos haciendo un mundo mejor. Jesús, cuando vino, hizo un mundo mejor. Haremos un mundo mejor. Estaremos ayudando, como digo, a nuestros semejantes a vencer la muerte y el juicio venidero. Y esto pasa por anunciar la vida eterna que se halla en nuestro Señor Jesús. Es decir, hacer lo mismo que hicieron nuestros padres, hacer lo mismo que hicieron los padres de Jacob, Isaac, como el mismo Jacob, también anunciar la fe y las grandes promesas de Dios. Promesas que, en primer lugar, nos anuncian que hay una tierra prometida en el cielo que podemos heredar. Hermanos, no somos de este mundo, aunque estamos en este mundo. Somos peregrinos. Vamos hacia la Jerusalén celestial. Pero mientras vamos, ¿verdad?, tenemos que seguir siendo o seguir proclamando esas promesas que Dios nos hizo. También seguir proclamándolas para que haya también otros que también puedan recibirlas y también puedan proclamarlas, ¿verdad? Mira, en segundo lugar, promesas que nos anuncian, ¿verdad?, esa simiente prometida. ¿Cuál es la simiente prometida? Pues como dice el Apocalipsis, una gran nación de creyentes que Dios está edificando, y edificando en una simiente prometida muy especial, que es la simiente de nuestro Salvador Jesús. Algo que también le decía a los Gálatas, en Gálatas 3:16. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, y no dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Eres la simiente, ¿verdad? Y con esa simiente van a venir muchas más, ¿no? Muchas más. Y eso es lo que nos toca a nosotros. Creo que debemos buscar a Dios, sean cuales sean nuestras circunstancias. Jacob lo buscó, ¿verdad? Cuando tuvo que enfrentar estas circunstancias adversas, pues también nos toca a nosotros buscar a Dios continuamente en nuestras vidas, que echemos mano de Él, porque en Él podemos superar cualquier circunstancia, cualquier prueba que nos venga. Por muy terrible que sea, como puede ser la muerte de una esposa, la tropelía de un hijo, la enorme responsabilidad de enseñar a nuestros hijos el caminar con Dios y anunciarles que hay una tierra prometida para nosotros los creyentes, y anunciarles y también una Jerusalén celestial para toda la eternidad, una tierra celestial prometida que ha conseguido para nosotros la siguiente prometida, que es nuestro Señor Jesús. Pues amén. Espero que esta exposición nos haya podido servir, ¿no? Porque todos, tarde o temprano, vamos a pasar, si es que no hemos pasado ya, ¿eh? Seguramente que algunos de los que estamos aquí ya hemos pasado por alguna de estas experiencias que tuvo que pasar Jacob: la muerte de una esposa, la muerte de un ser querido, la muerte de un padre, la tropelía de algún hijo. Todos hemos pasado o podemos pasar, ¿no? Y creo que la escritura aquí ha sido clara, ¿eh? Nos dice cómo podemos afrontar ese tipo de pruebas que estamos seguros que nos van a venir. Amén. Pues vamos a tener un tiempo de oración, ponemos de pie, sentiros en libertad de poder orar y terminaré yo con una oración, ¿vale?